ti, siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Ángel, desde el lunes pasado se iniciaron los juicios contra los jóvenes manifestantes del 11 de julio, jóvenes que se manifestaron contra la tiranía, ya cansados de tantos atropellos, de tanta miseria y de tanta falta de libertad. Y de los familiares de los manifestantes, el 11 de julio, de Santa Clara, calificaron como paripé y payasada el juicio del régimen contra 16 personas, 14 hombres y 2 mujeres, procesadas en esa ciudad por salir a la calle a manifestarse, y lo hicieron pacíficamente. El juicio se inició el lunes pasado y se esperaba que continúe a lo largo de la semana, cuando debería quedar concluido para sentencia. Rosana García Lorenzo, hermana del preso político Andy García Lorenzo, aseguró en declaraciones a Cubanet que los familiares de las 16 personas procesadas habían salido de la primera sesión del día anterior. Es decir, está hablando el segundo día ya de los juicios, y que fue un cambio muy brutal del primero al segundo día. Dice la joven que ayer todos salieron emocionados porque los abogados habían hecho una buena defensa, habían mostrado la parte positiva, y hoy fue todo lo contrario. Las familias incluso salieron llorando, salieron lamentándose, porque es increíble la cantidad de mentiras que están diciendo los testigos de la fiscalía. La joven santaclareña, que se ha convertido en una activista por la liberación de su hermano y del resto de los presos políticos del 11 de julio, también detalló que antes de iniciarse el juicio, esta semana, los testigos de la fiscalía habían accedido a las celdas donde se encontraban los manifestantes para supuestamente identificarlos y preparar su versión de los hechos. Aún así, el juicio fue un paripé. La jueza tenía que estar anotando las cosas que se decían y se veía que no estaba anotando prácticamente nada, detalló Roxana. En el caso de mi hermano, en particular, se ve en todos los videos que su marcha fue pacífica, y ahí en el juicio estaban diciendo que él utilizó la violencia. Todos los testigos, como ya se esperaba, son oficiales de la policía, quienes están leyendo todo por un manual. Cuando el abogado les pregunta algo, ellos no saben responder. Dicen que no se acuerdan, se contradicen unos con otros, lamentó la joven. Pero bueno, escuchemos el audio que se obtuvo, que proporcionaron los familiares de los manifestantes del 11 de julio que están sometidos a juicio ahí en Santa Clara. Y este es un trabajo de divulgación de parte de Zaylee González, que es también una activista defensora de los derechos humanos en Santa Clara y sobre todo en estos momentos de los jóvenes que están siendo juzgados
Muy buenas tardes a todos. Hoy es el segundo día de los juicios a los presos políticos del 11 de julio acá en Santa Clara. Mi nombre es Sayli González, me encuentro en estos momentos en las afueras de la audiencia. En este preciso momento acaban de salir los familiares después de las declaraciones de los fiscales. Acá vemos los familiares todavía, están esperando para volver a entrar, que es la segunda sesión de la jornada de hoy en la tarde. Por acá ellos han salido contando pues algunas de las irregularidades que han estado ocurriendo ahí adentro. Por acá tenemos también a otros de los familiares que los escucharon, porque ellos por supuesto se encuentran pues muy mal anímicamente, salieron llorando. La mamá de Andy García Lorenzo pues salió pues muy mal. Imagínense ustedes enfrentarse a lo que son todas estas mentiras que se están diciendo desde allá adentro. Y para esto pues vamos a tener ahora mismo a Roxana García Lorenzo, hermana de Andy García Lorenzo, que nos va a contar lo que escuchó precisamente de boca de los familiares. Adelante, Roxy.
Sí, ahora mismo recién acaban de salir los familiares. Se vieron que salieron completamente diferentes de como salieron ayer. Fue un cambio muy brutal. Ayer todos salieron emocionados porque los abogados habían hecho una buena defensa, porque habían mostrado la parte positiva. Y hoy fue todo lo contrario. Hoy las familias incluso salieron llorando, salieron lamentándose, porque es increíble la cantidad de mentiras que están diciendo. Ya nos estaban comentando por acá que antes de los juicios entraron a la celda donde estaban ellos esperando su juicio. Y entonces dice que cosas van pasando, ya van a entrar. Están en estos momentos que van a entrar por segunda ocasión. Entonces dice que antes del juicio entraron policías, entraron oficiales de la seguridad del Estado a ver quiénes eran los presos, entraron los testigos de la fiscalía, entraron a ver los presos y que bueno, ya en medio del juicio, dice que fue una completa, un paripé completamente. La jueza tenía que estar anotando las cosas que se decían y se veía que no estaba anotando prácticamente nada, estaba anotando muy pocas cosas. Bueno, los abogados haciendo una buena defensa, etcétera, pero era increíble, dice que están diciendo muchísimas mentiras. En el caso de mi hermana en particular, donde una que decía Lorenzo, se ven todos los videos de que su marcha fue pacífica, incluso ahí estaban diciendo de que mi hermano utilizó la violencia en esa marcha. Dice de que todos los testigos, como ya esperábamos, son oficiales de la policía, quienes están leyendo todo por un manual, y cuando el abogado le pregunta algo, ellos no saben responder. Ellos dicen que ellos no se acuerdan, que se contradicen unos con otros, que no se acuerdan bien qué persona es lo que ellos vieron en la marcha. O sea, unas cosas absurdas, absurdas, y eso es lo que está pasando aquí. Solamente tenemos una breve parte de las cosas, porque ahora salieron, ya van a volver a entrar pues segunda ocasión, y bueno, y veremos por la tarde a ver cómo sigue toda esa payasada. Incluso,
sí, mami, quería decir algo. Que los videos están, los videos dicen ellos que no aparecen, que están bloqueadas la computadora, que todo es un paripé, todo es una máscara, todo es una mentira que están ellos haciendo. Y
mira, ahí acá, mira, mira si quieren
estar diciéndoles cosas y esas cosas. Una mentira.
No sé si quedará ahí.
Además dice también, la mamá de Karina está diciendo que Andy ahora dice
la mamá de Andy ahora está diciendo que
Andy le están diciendo a algunos policías de que Andy estaba abogando por la violencia y de que Andy fue agresivo y de que Andy tiró piedra, una cantidad de mentiras enormes.
Los
videos que aparecen en ningún momento son videos violentos ni nada.
Sí, buenas tardes, por acá está ahí la mamá de Andy García. Nos pusieron videos y en ningún momento, en ningún video existe violencia, solamente se ve que se dice de hasta el estado, la protesta del pueblo, que dice que queremos medicina, que tenemos hambre, que queremos comida. Y sí, hay ofensa, presidente, es verdad, hay ofensa, pero no hay más nada. Ahí nos dicen de que hay violencia, de que se tiraron piedras, que se dio golpe, en ningún momento aparece en el video. En ningún momento los videos nos han mostrado de que existe esa violencia, en ningún momento. Estamos esperando a ver si después nos enseñan algún otro video. Porque estamos viendo que la fiscalía lleva como testigo a policías que lo que están es diciendo mentira, una mentira atrás de otra.
los abogados están haciendo su parte, pero bueno, vamos a esperar a ver a que termine el proceso de ellos. Pero mientras tanto sí estamos denunciando que la policía está diciendo mentiras. Están poniendo los delivery, están diciendo que tiraron piedras. ¿Dónde están las piedras? ¿Dónde están los videos?
No sale están? Ningún video de eso,
Tairi. No enseñaron ningún video donde están tirando piedras. Si hay un policía que tiene una herida en la cabeza, que sí, pero en ningún momento sale quién le tiró esa piedra ni nada. Y ya ellos saben quién fue, pero no tienen por qué seguir culpando de que hubo violencia.
Aquí se está juzgando un menor de 19 años también, ¿verdad?
Sí, ese, pero no ha escuchado, no estaba bien al tanto del nombre del muchacho, un menor de 19 años.
Increíble.
Y yo quería comentar también, porque hubo uno de las familiares, se los comentamos para acá para que entiendan, porque las familias tienen que perder, muchas temen, y bueno, nosotros estamos siendo sus voces, no solamente la voz de mi hermano, sino la voz de todos ellos, son 16 presos políticos, dos mujeres y 14 hombres. Y bueno, ellos nos estaban diciendo de que los policías en todo momento daban los testimonios y la seguridad del Estado, dando sus testimonios, haciéndose víctimas, diciendo de que estaban haciéndose las víctimas, haciéndose los que tenían miedo por eso, por ellos, como si ellos fueran unos delincuentes, como si ellos en realidad hubieran hecho algo. O sea, son una payasada, son unos payasos todos, y a esta altura todavía ni siquiera nos dejan salir al sentarnos al parque, son una payasada.
Exactamente, Roxana, ¿por qué tú y Jonathan hasta el momento, igual que ayer, no han estado denunciando en las redes lo que ha estado pasando hoy? ¿Por qué?
Todavía estamos sin internet, todavía no tenemos internet, no tenemos nada. Es algo increíble, es algo vergonzoso también. El Dexa también se presta para todas estas payasadas. Y vamos a, pero sí vamos a seguir denunciando, y de alguna manera nos vamos a conectar, y de alguna manera vamos a hacer una directa y vamos a salir.
Por supuesto que sí, quiero que las personas se lo vean. No nos han intimidado ni nos van a callar, simplemente no nos han anunciado en el día de hoy porque no tenemos internet. De hecho, también estamos directas por otra vía porque ninguna de nuestras líneas, ni la de Pedro, ni la de nosotros, tiene internet. No podemos denunciar, a veces nos podemos conectar a la 3G y cuando abrimos Facebook inmediatamente se cae todo. Es una total falta de respeto.
Exactamente, tal y como lo cuentan hoy en la mañana, alrededor de las 9 de la mañana, pues mi servicio de internet de mi línea regular estaba cortado, solamente tenía 3G, acceso a WhatsApp y a Telegram malamente, y nada, estoy conectada por una vía alternativa. Cuando llegué acá también, Roxana y Jonathan y Pedro, pues tampoco tenían internet. Esto es lo que hacen para intentar callarnos, para intentar silenciarnos por acá. Ya los familiares, les voy a mostrar ahora, están entrando nuevamente, esta tarde por allá están. Sí, de todo esto militarizado totalmente, ahí lo ven, están entrando, siguen militarizados, siguen sin permitirnos, dejarnos estar en el parque. Aquí incluso hoy llovió, cuando yo llegaba acá estaba lloviendo precisamente, y por supuesto estamos aquí en una acera al frente esperando pues que salgan los familiares. Hoy realmente ha sido bastante triste, tal y como esperábamos, tal y como ha pasado con todos los juicios políticos, o sea, con todos los juicios a los presos políticos acá en Cuba. En todos ha pasado exactamente lo mismo. El primer día, bueno, salen los familiares un poco ilusionados, esperanzados, porque la defensa de los abogados en muchos casos está siendo bastante buena. Al segundo día es cuando se tienen que enfrentar precisamente a todas las mentiras de la fiscalía, a todas las mentiras de los testigos, que son policías y agentes de la seguridad del Estado, o sea, policías también, vestidos de civil. Ya eso lo sabemos. Por favor, señores, compartan siempre estas directas para que más personas se enteren de lo que está pasando con los juicios a los presos políticos. En este caso, estamos hablando de Santa Clara, pero también hoy se están celebrando juicios a presos políticos en La Habana, se están celebrando juicios a presos políticos en Holguín. En Holguín se están juzgando cuatro menores de 18 años, cuatro niños también de 18 años. En Holguín hay delitos hasta de sedición, que son estos delitos con condenas de hasta 28 años, como el caso de Michael, que se mencionaba ayer desde mis redes sociales. Acá en Santa Clara la pena máxima es de 8 años, pero señores, ellos no tienen por qué estar ni siquiera un día preso. Muchísimas gracias y por favor compartan esta directa para que llegue a más personas. Gracias nuevamente.
Y la periodista independiente Camila Acosta nos deja saber acerca de la presa política Xixi Abascal. Está extremadamente delgada, pero siento alivio porque a pesar de su delicadeza, ella es muy fuerte, declaró a Cubanet Ania Zamora, madre de la dama de blanco y presa política Cicia Abascal Zamora, luego de visitar la prisión de mujeres de Matanzas, conocida como la Villoté. La joven de 24 años fue condenada en noviembre último a 6 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado, desacato y desorden público. Tras su participación en las protestas del 11 de julio en el poblado Carlos Rojas, del municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas. El 27 de diciembre de 2021, al finalizar el proceso de apelación en el Tribunal Municipal de Jovellanos, la también integrante del opositor Partido por la Democracia, Pedro Luis Bovitel, sin previo aviso, fue trasladada a la prisión. La sacan constantemente a interrogatorios. En cada uno de ellos le preguntan si se arrepiente y ella contesta que no, que ella no tiene por qué estar arrepentida porque ella es Cicia Abascal Zamora, dama de blanco y presa política. Ellos le dicen que no, que ahí todos son iguales, que no hay presos políticos, que todos son comunes. Y ella le responde, bueno, para usted, pero para mí y para el mundo, yo soy una presa política. Y eso me da fuerza, su convicción, afirma la madre. Cicia Abascal Zamora se encuentra en una celda junto a 14 prisioneras comunes hasta que las autoridades del penal la clasifiquen y determinen la regularidad con que puede recibir visitas. Ana Zamora, la madre, comentó igualmente que su hija le contó las condiciones en las que fue trasladada al penal. Lo hicieron violentamente y esposada en una patrulla policial a una velocidad increíble. La patrulla se rompió y por poco tienen un accidente. Peligró su vida. Por poco me matan a la niña. Y eso hay que denunciarlo. ¿Por qué la tratan así? Ella no es ninguna terrorista. Ella no mató a nadie. Ella solo pidió libertad, lamenta Ania, la madre. De igual forma dijo que hace unos días su hija pidió asistencia médica porque se sentía mal. Le dolía la cabeza. La enfermera se negó a darle una duralgina para aliviarla. Me impresionó mucho verla tan delgada, con ese uniforme. Este día nunca se me va a olvidar. El 27 de diciembre fue un día muy doloroso para mí, porque prácticamente me la arrancaron de los brazos. No me pude despedir de ella, pero verla hoy con ese uniforme fue peor. Para una madre es doloroso dejar a su hija en esas condiciones, con ese uniforme tan desagradable. Un uniforme que quien debe llevarlo es Silvia Martínez Montero, política de la policía de Jovellanos, principal testigo contra Cicia Abascal, por mentirosa y corrupta, o Díaz-Canel, no mi hija, ni ningún preso político, no por el solo hecho de pedir libertad, de pensar diferente, señaló la madre de Cicia Abascal. Pese a todo, añadió, Cici tiene una fortaleza interior muy grande. Ella es muy fuerte. No es fácil, pero seguimos luchando por ella. Y la lucha de las madres cubanas por sus hijos detenidos el 11 de julio de 2021 no se detiene. Escuchemos la denuncia de esta madre.
Mi nombre es Noraidi Romero Alarcón, madre de Eliel Padrón Romero, enjuiciada ayer en un juicio injusto solo por manifestarse y tomar grabaciones de la manifestación, solo por gritar patria y vida, libertad y cambio. Ayer lo sentenciaron a 15 años de privación de libertad, una condena injusta porque él no cometió ningún delito, él solo está luchando por la libertad de expresión, por el hambre y la necesidad que hay. Por eso es la lucha, y por eso enjuiciaron y sentenciaron de 30, de 20, de 22 a niños, a jóvenes, ancianos. Es una cosa muy injusta. Las madres estamos sufriendo, pero vamos a luchar y no nos vamos a detener.
No creo que sea difícil para nadie coincidir en que las tres profesiones más denigrantes en Cuba son la de periodismo, la de magisterio y la de leyes. quienes se deciden a ejercer esas profesiones lo hacen sabiendo que tendrán que ser incondicionales por el resto de sus vidas. Hay que poseer una fuerza de cara y una falta de vergüenza para aquellos que se llaman periodistas y se presentan en los noticieros nacionales a leer noticias filtradas por el Departamento de Seguridad del Estado o el Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central cuando la realidad cotidiana los desmiente. El rostro impasible e inexpresivo de Rafael Serrano leyendo las noticias en el Noticiero Nacional, el de Reinaldo Taladrí en su momento, el histriónico Humberto Gómez tirando fango y el de Randy Alonso en la mesa retonta y otras damas que los acompañan, se prestan a la mentira acomodándola a los designios e intereses del partido. Ellos y otros de provincia son los exponentes del despreciable periodismo cubano. Por su parte, los maestros y profesores tienen que apartarse de lo que debiera ser el rigor de su magisterio para cumplir con los parámetros de enseñanza a sus alumnos a ser sumisos al conducirlos por los caminos tortuosos del adoctrinamiento comunista. Los maestros y periodistas esparcen su veneno en una sociedad corrompida y sin valores, haciendo un daño profundo en el tejido social de la nación. Pero los que impactan directamente de una manera cruel e inescrupulosa son aquellos que después de estudiar jurisprudencia se gradúan de abogado y se aprestan para escalar siendo fiscales y jueces de todos los juicios amañados, donde los cargos contra los ciudadanos son fabricados y las sentencias y condenas salen del laboratorio de los cuarteles de la seguridad del Estado. Y es que estos fiscales y jueces son crueles en extremo al prestarse a esas farsas de juicios porque son los encargados de santificar los desafueros que le dictan los opresores. Son ellos los que con su firma envían a los cubanos a las cárceles a extinguir largas condenas, tronchando sueños, quebrando familias y destruyendo el porvenir de una juventud que solamente el 11 de julio de 2021 proclamó en las calles sus deseos y ansias de un futuro mejor, allí en su propia tierra, sin tener que emigrar. Y eso es lo que está ocurriendo en varias provincias de la isla. En la provincia de Villa Clara, los familiares son sometidos a la incertidumbre y el dolor por el destino de sus seres queridos, todos ellos jóvenes, algunos menores de edad. En Santa Clara, 14 hombres y 2 mujeres son sometidos al escarnio de los fiscales y jueces, y seguramente no habrá solución para ninguno de ellos. Es conveniente que además de la identificación de los opresores de pistola al cinto, también se identifiquen a los fiscales y jueces que sancionan y justifican, según las espurias leyes comunistas, todo el procedimiento penal del país. El autor de este artículo publicó un libro con los rostros y una breve reseña al pie de la foto de las presas y presos políticos históricos de Santa Clara, porque en las primeras décadas de confrontación contra la tiranía, también tuvimos nuestros fiscales y jueces que enviaban a las mujeres a las cárceles y a los hombres al paredón de fusilamiento. En una parte del prólogo de ese libro se afirma: para que algún día nuestro Palacio de Justicia, la Audiencia, ahí en Santa Clara, deseche de su historia a juristas criminales e improvisados de credenciales partidistas como los fiscales Alfredo Testar, Humberto Jorge, Claudio López Caldet y otros.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistórico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Esta es una pausa para la meditación. En una oportunidad, los ciudadanos de Atenas se reunieron para decidir cuál de dos arquitectos habría de erigir un maravilloso edificio. Después de un largo y extenuante discurso, el primero se vanaglorió de la magnificencia de su trabajo, de los detalles que incluiría, lo fuerte y monumental que sería el edificio si él lo edificaba. Cuando terminó con el discurso que le llevó casi todo el día, la multitud embelesada con sus bellas palabras ya se encontraba convencida. Entonces, al final del día se levantó el segundo arquitecto para exponer su proyecto. «Oh, atenienses», dijo, «lo que este hombre prometió es exactamente lo que yo habré de hacer». El que habló poco recordó a los atenienses cuán fácilmente se hacen promesas y cuán difícil es cumplir con lo prometido. Todos conocemos gente como esta. Son quienes hablan por horas y hacen alarde de lo que van a realizar cuando llegue el momento oportuno o cuando dispongan de los medios y del tiempo necesario. Así entonces esperan día tras día para que empiece la vida, mientras la vida pasa, se aleja y desaparece en un horizonte sin realizaciones ni esperanzas. Eso sucede con el tiempo y con quienes esperan que llegue el momento adecuado para comenzar a vivir en la forma en que ellos consideran que deben vivir. Se lamentarán junto con el poeta que escribió: «Pasé mi vida poniendo y sacando las cuerdas a mi instrumento, y mientras tanto, las canciones que quería interpretar quedaron sin ser cantadas». No es suficiente desear lo que quisiéramos lograr, sino que debemos trabajar y esforzarnos para lograr la realización de nuestros deseos y sueños. Leonardo da Vinci dijo: «Dios nos vende lo que deseamos lograr al precio del trabajo que debemos realizar para lograrlo. El trabajo es el milagro que transforma a la visión en realidad. El trabajo es la gran medicina que cura todas las enfermedades y las miserias que padece la humanidad. El trabajo hace desaparecer el aburrimiento, elimina los vicios, combate la pobreza y promueve el bienestar. Cualquiera sea nuestro digno sueño, pongamos manos a la obra ahora. No podemos darnos el lujo de ser contados entre quienes pierden sus preciosas energías y todo su tiempo, jactándose de todos los proyectos que tienen planificados y que habrán de llevar a cabo en el futuro, explicando mientras tanto los motivos por los que no hicieron lo que en el pasado prometieron que habrían de hacer. El tiempo es precioso, es demasiado breve para desperdiciarlo en promesas que no cumplimos ni habremos de cumplir. El tiempo es tan valioso que una de las mejores y más prósperas fábricas textiles que opera en la América del Sur y vende en todo el mundo lo reconoce con su propio tema. Se llama Teo, que interpretado quiere decir tiempo es oro. No es suficiente tener la intención de hacer lo que decimos, sino que debemos hacerlo. Más vale la labor de media hora que un discurso de 8 para prometer lo que quisiéramos hacer. Esta fue una pausa para la meditación.